Saludar, le damos la bienvenida a Germán de los Santos, uno de los autores de este libro. Él nació en Santa Fe, estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, es periodista, ha estado por varios medios, ha recibido inclusive algunos premios y es actualmente corresponsal de La Nación en esa ciudad. Germán, muy buenos días. Gustavo Pérez y Pablo Camogli te saludan desde Posadas Misiones.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, Germán, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, acá estábamos haciendo unos pequeños comentarios previos justamente sobre este libro Los Monos, historia de la familia narco, que transformó a Rosario en un infierno. Y la primera pregunta, bueno, ¿quiénes fueron los monos como para haber transformado una ciudad como Rosario, ni más ni menos, en un infierno?
Claro, por ahí lo interesante de la banda de los monos es justamente eso, que desde la marginalidad, desde un extremo de la ciudad que está en la periferia, que estuvo olvidado durante mucho tiempo, surgió a fines de los 90 un grupo, una banda que es un clan familiar muy cerrado y que a partir del narcomenudeo construyó un poder económico muy importante y sobre todo otro eslabón que se ata a esto, que es el del uso de la violencia extrema, que transformaron a la ciudad de Rosario en una ciudad complicada y atravesada por un problema que desde los últimos 10 años más o menos impera en la ciudad, que son los homicidios, la violencia, y que tuvo su pico en el 2013 cuando se desató esta raíz de venganza que inician los monos a partir del asesinato de su líder, que es el Pájaro Cantero.
Germán, buen día, Gustavo te saluda.
¿Qué tal, Gustavo?
Rosario es la ciudad de la Argentina más complicada, más tomada por los narcotraficantes, ¿se puede decir?
Yo no lo vería así, sino que surgió un problema que es atado al tema del narcotráfico y del narcomenudeo, estalló una violencia desenfrenada porque estas bandas, que no son tampoco muy sofisticadas ni son grandes carteles del narco, se empezaron a enfrentar. Y eso provocó un pico de muertes que llegó en el 2013 a 264. Entonces, ese espiral de violencia conmovió a la sociedad y sobre todo puso contra las cuerdas al poder político. Por eso, desde ese lugar de la periferia, muy rústico, muy poco sofisticado, los monos lograron, en base a los asesinatos, a los tiros, conmover a una ciudad. Y eso no fue con las grandes cantidades de droga que se vendían, sino con la violencia, sobre todo.
Exacto. Quiero preguntar, Germán, vos decías que arrancaron los monos, la familia Cantero, con el narcomenudeo y después se transformaron en mayoristas, por así decirlo. ¿Qué tenían, un kiosco de droga en su casa?
Mira, ellos montaron un modelo de negocios. Porque por ahí en el ámbito del narcotráfico y de una actividad clandestina, muchas veces se ignora digamos las reglas económicas también que imperan. Y los monos montaron un negocio muy lucrativo, que fue con la diseminación de lo que se llamaron los búnkeres. Estos eran una especie de multiquioscos 24 horas vendiendo droga, que eran reductos blindados, fijos, blindados porque tenían una razón, para evitar que los tiros que venían de las bandas contrarias mataran a la gente que vendía droga y a la gente que iba a comprar. Sí. Pero también esto iba a contramano de lo que es una actividad ilícita, clandestina, y eso también tenía otra explicación, que es la complicidad policial. Claro. O sea, un lugar fijo para vender drogas es como la antítesis de como decíamos, de una actividad clandestina. Y ahí ellos montaron más de 100 puntos de venta en la zona sur de la ciudad, como te digo, recaudando dinero 24 horas, que los llevó a pasar de andar a caballo, como fueron en sus inicios, al BMW y a acumular en dos departamentos de Rosario montañas de dinero que usaban como cajas de seguridad bancaria, vendría a ser.
¿De dónde provenía la droga que vendían los monos?
Ahí es otro punto interesante también, porque originalmente en Rosario llegaba la cocaína ya, digamos, en su fase final, desde Bolivia a Rosario. O sea, esto es la ruta 34, básicamente, la que no une la ciudad de Rosario con Salvador Massa en el extremo norte de Salta y después Santa Cruz de la Sierra del otro lado.
Claro.
Y a mediados, fines de los 90, principios de los 2000, empiezan a sentarse cocineros de droga, es decir, ya venía la pasta base, digamos, como un eslabón anterior.
La materia prima.
De la cocaína, y se terminaba acá en Rosario. Eso dio que empezara a haber mayor cantidad de cocaína. Y ellos la adaptaron a un mercado popular. Esto es, estirándola, adulterándola y bajándole el precio.
¿Son los inventores del Paco?
No, porque el Paco nunca se popularizó en Rosario. Por un pacto con la policía. Que el Paco generaba más problemas que dinero.
Claro.
Entonces, la cocaína sí, era mucho más rentable que el Paco, que la dosis es muy barata y sobre todo destroza a los consumidores. Es decir, un consumidor de Paco no dura mucho tiempo y sobre todo tiene problemas recurrentes con la policía. Uh-huh. En ese pacto de convivencia con la policía, el Paco no entró, sino esta cocaína, por eso, barata y estirada, digamos.
Claro. Germán, vos ahí hablás de, bueno, en esta charla ya fuiste marcando dos elementos que en el libro aparecen, digamos, como los como explicaciones de lo que se termina transformando Rosario. Por un lado, esa década del 90 con la la situación social en el Gran Rosario, con la pobreza, la desocupación creciente, que aporta, que termina de aportar la mano de obra para estos búnkers y para toda estas bandas, digamos, que sostiene a los monos. Y por otro lado, la complicidad, tanto de la policía y también del Poder Judicial. Ahora, el Estado santafesino, ¿qué rol termina jugando en todo esto? ¿Cómo aparece el Estado santafesino?
El Estado santafesino queda bajo sospecha, como vos decís, por la complicidad policial. Las sospechas también de complicidad del Poder Judicial. Nosotros ahí hablamos de un juez que es el encargado de investigar a los monos, que termina haciendo dos viajes a Estados Unidos con un arco contrario a los monos. Y después el gobierno socialista en ese momento que no lo vio al problema que empezaba a surgir en Rosario, y sobre todo fue inoperante para enfrentarlo. Y ahí empiezan a surgir sospechas de complicidad, digamos. En el libro nosotros comentamos que la madre de un narcotraficante que fue asesinado en Rosario dice que su hijo pagó parte de la campaña electoral.
Claro. Del socialismo.
Claro, exactamente.
Sí, socialismo que después va a cargar con la definición del Cuervo Larroque del narcosocialismo, que impactó mucho en la política nacional en su momento y imagino que en la política local también.
Sí, eso fue un sello que quedó marcado para siempre. Incluso, bueno, en las últimas elecciones eso también... no el sello de narcosocialismo, sino los problemas que imperan todavía en la ciudad de Rosario, eso se vio reflejado también en el resultado electoral. El socialismo quedó cuarto en la ciudad, claro, que era su bastión histórico desde hace 28 años.
Ahora, Germán, ya que empezás a hablar de ese tema, que te queríamos preguntar justamente, ¿no? Porque hoy se conoció, por ejemplo, que en Santa Fe ganó el... peronismo barra Unidad Ciudadana, kirchnerismo, por un porcentaje muy pequeño, 0,82, sí. Pero ganó al fin. Y le ganó a Cambiemos, que es la fuerza que hoy gobierna el país y que hace de la lucha del narcotráfico, no sé si en la práctica ocurrirá, pero hace una campaña de marketing muy, muy grande, digamos. La gente sí. No le creyó tanto y por eso votó al peronismo barra kirchnerismo, ¿o qué pasó? ¿Cuál es la lectura política que se puede hacer ahí?
No, pero en la ciudad de Rosario hubo dos elecciones. Para diputados nacionales, o sea que fue la elección nacional, y después hubo otra de candidatos a concejales, que son los que se van a presentar para candidatos a intendentes dentro de 2 años. Y ahí Cambiemos arrasó.
En Rosario.
En Rosario. Uh-huh. Sacó una cantidad de votos infernal y ganó en 18 de los 22 barrios que tiene la ciudad. O sea, que no se puede decir que los votó solamente la clase media alta, sino que lo votó todo el mundo. Uh-huh. Y eso fue un fuerte golpe para el socialismo, que gobierna actualmente la ciudad con la intendenta Fein.
Claro.
Y el candidato del socialismo, que es Pablo Hapkin, un referente de la coalición cívica, quedó en cuarto lugar. Por eso es muy, muy fuerte el impacto. Y se dio una paradoja también, que en la ciudad de Rosario ganó el kirchnerismo. Claro. Cosa que no pasó ni en las épocas en que el kirchnerismo gobernaba y estaba en su pico más alto.
O sea, hubo un voto castigo para el socialismo, básicamente.
Exactamente, claro. Sí.
Germán, sí. ¿Cómo está la situación hoy de la banda Los Monos? Bueno, en el libro ustedes revelan que fueron encarcelados, que hay juicios. ¿Cómo es la situación de esta banda y cómo es la situación del narcotráfico en la ciudad? ¿Aparecieron nuevos grupos, nuevos poderes? ¿Cómo está la situación?
Mira, Los Monos van a ser sometidos a juicio en los próximos meses. Están, digamos, la capa máxima de la banda, que son los líderes, están todos presos. Eso no quiere decir que no sigan manejando parte del tráfico de estupefacientes, porque la causa federal que se abre contra Los Monos se origina cuando ellos están detenidos, que fue en 2015, que desde la cárcel de Piñero, primero con teléfonos celulares y después con un teléfono fijo que les daba el servicio penitenciario, seguían ordenando crímenes, seguían instalando búnkeres en la ciudad. Pero bueno, la investigación federal también fue muy importante, porque hay esto se separa en dos planos, digamos. Uno provincial, que es por asociación ilícita y tenencia de arma de guerra y asesinatos, y la causa federal, que es específicamente por narcotráfico, que demoró muchísimo la justicia federal en despertarse, incluso un poco más que la provincial, para combatir esta banda. Y en esa causa federal empiezan a aparecer los nexos de Los Monos con otras provincias. Y una de esas provincias es Misiones.
Claro. De hecho, al padre...
Ahí hay un contacto muy estrecho con lo que se llamó en Misiones, digamos, la Banda del Norte. Uh-huh. A través de un barra brava del Club Rosario Central. Este hombre que está involucrado en este expediente se llama Sergio Orlando Enríquez, que está detenido actualmente, por lo que tengo entendido, en Posadas, porque fue apresado en septiembre del 2016 con 80 kilos de marihuana, que fue secuestrada en Rosario.
Germán, te quería preguntar, primero le recuerdo a la gente que nos está escuchando, estamos hablando con uno de los autores del libro Los Monos, es Germán de los Santos. Los Monos es la banda narco que, como lo dice el mismo libro, ¿no?, en su título, es la familia que transformó a Rosario, Santa Fe, en un infierno. Germán, te quería consultar por el tipo de droga que se vendía, o que vendían especialmente los monos, la cocaína. Vos decías estirada para que sea más barata, uh-huh. pero a pesar de eso, es una droga cara. Digo, no es lo que se consume, por lo menos en el resto del país parece no ser lo que más se consume. La gente va más para el lado, en todo caso, de la marihuana, que es más económica. Entonces mi pregunta es, ¿los clientes de los monos, qué eran? ¿Gente de clase media para arriba o era normalmente el popular, la gente más de los barrios más populares?
No, de los barrios más populares. Porque, por eso, en esos barrios de la periferia de Rosario se impuso ese modelo de cocaína que destrozó la cabeza de los pibes, digamos, que hoy parte de esa violencia que estamos diciendo que atraviesa la ciudad tiene que ver también con un problema de salud y de adicciones. El último informe que hizo la UCA señala que el crecimiento de las adicciones en los adolescentes es superior al 7% en el último semestre, con lo cual la demanda sigue en ascenso. Pueden caer los monos, pueden caer otras bandas, pero los consumidores se multiplican, no se reducen, que ese es otro plano del tema que es también muy importante más allá de la cuestión del narcotráfico, que es el tema de la salud. Claro. Nosotros hablamos con muchísima gente de toda esa zona que lo padece cotidianamente ese problema y que también nos marcaba cómo se fue modificando el tejido social de todos esos barrios que originalmente fueron de trabajadores de la zona de los frigoríficos del sur de Rosario. Ahí estaba sentado el Swift, Paladini, era toda la industria cárnica del centro del país, estaba asentada ahí, fue perdiendo terreno en los años 90 y hoy se transformó en una zona, como le llaman, roja de la ciudad.
¿Cambió algo con Cambiemos a nivel nacional, digo, en la actuación de la justicia federal, de las fuerzas federales? ¿Cambió algo desde que gobierna el macrismo en el país, de verdad, digo, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico?
Sí, yo creo que, bueno, digamos, Cambiemos puso en agenda el tema del narcotráfico. Eso no quiere decir que haya tenido resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico, que si uno repasa mucho, un poco más allá de la Argentina, es algo muy complicado, muy complejo, pero me parece que se han también reforzado algunas cuestiones que en el gobierno anterior se omitían. Una es el caso de las fronteras, me parece que en la frontera norte con Bolivia hay mayor control, ustedes lo sabrán mejor en Misiones, creo que a atacar el punto de Corrientes también, de Itatí, de esa entrada de marihuana del Paraguay, cambió un poco ese escenario de control de esa frontera fluvial que es muy difícil, teniendo en cuenta que tenemos dos de los principales productores de droga como vecinos. O sea, Paraguay, que es el primer productor de marihuana en Sudamérica, y Bolivia, que es el segundo de cocaína. Siendo la Argentina también no solo un país de paso como fue hace más de 20 años, sino que se ha transformado en un consumidor. Y también con los desplazamientos que hubo en América Latina empieza a haber problemas de asentamiento de organizaciones ya muy pesadas. Estamos hablando de organizaciones colombianas asentadas íntegramente en la Argentina y que empieza a haber algunos detonantes de organizaciones brasileñas también, que me parece que ahí ya se empieza a complicar la cuestión. Pero lo que hizo Cambiemos fue ponerlo en agenda, reconocer el problema, cosa que el kirchnerismo no hizo en toda su gestión.
Claro, se decía que era un país de paso, simplemente.
Exacto. No de era productor.
Claro.
Como si eso equiparara a algo, digamos, no ser productor no es nada, digamos. Si nosotros hace poquito publicamos en el diario La Nación un caso que para mí hay que seguirlo y seguirlo muy de cerca, que es de un campo en la localidad de cerca de Santo Tomé, Corrientes, que había pistas de aterrizaje de una organización que había peruanos, bolivianos, brasileños, paraguayos y argentinos.
Multinacional.
Podemos hablar que era del Mercosur.
Claro, la patria grande.
La patria grande.
Y que ese campo después lo termina reclamando un ex gerente del Banco Central que es íntimo de Amado Vudú. O sea, digo, también como, y en algún punto se van a empezar a revelar algunas relaciones de la política con el narcotráfico, porque es lógico, digo, si el narcotráfico penetra en la fuerza de seguridad, penetra en la economía formal e informal, ¿por qué no lo va a hacer en la política?
Exacto. Bueno, ¿algo más, Palito?
No, perfecto. Germán, te agradecemos esta comunicación y, bueno, le recomendamos a nuestros oyentes que puedan comprar y leer este libro, Los Monos, historia de la familia narco que transformó a Rosario en un infierno. Muchas gracias, Germán,
No, muchas gracias a ustedes y un abrazo grande.
Un abrazo. Germán de los Santos, coautor junto a Hernán Lascano de este libro...